Listo, y está grabando. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta conferencia donde vamos a presentar el micro documental sobre las huelgas de los estudiantes en Costa Rica. Para los que no me conocen, mi nombre es Denis Petri y además de mis sombreros en la sociedad civil y en la academia, colaboro con un grupo de investigadores vinculado con el Instituto de Estudios Políticos de París en el marco del Observatorio Político para América Latina y el Caribe. Y bueno, antes de empezar con la presentación del documental, pues nos acompaña el profesor Olivier Dabén, quien es el presidente del observatorio, y me gustaría invitarlo a explicar un poco a los asistentes la visión de este proyecto. Olivier, por favor, bienvenido.
Gracias, Denis. Hola a todas y todos. Buenos días, creo que no sé qué hora tienen allá en Costa Rica, pero es de noche aquí en Francia. Bueno, sí, un gustazo estar con ustedes para esta presentación. Esto ha sido un proyecto muy complicado porque ya llevamos años examinando nuevas formas de activismo en América Latina y pues el año 2020 teníamos previsto hacer entrevistas, viajar mucho y hacer entrevistas cuando llegó la pandemia, que tuvo como impacto directo pues impedir todos los viajes y seguir con un proyecto de investigación tal como lo teníamos en la mente. O sea que, pero decidimos aprovechar de esa nueva coyuntura para tratar de estudiar qué pasa con los movimientos sociales cuando se está cerrando el acceso al espacio público y cuando ya no se puede manifestar. Así que cambiamos un poco la perspectiva. Y decidimos pues analizar ese cambio de contexto y por ende ese cambio de estrategia. Teníamos una serie de estudios de caso, entonces cambiamos un poco para ver lo que estaba pasando en 2020 en América Latina con los movimientos sociales y ha sido lleno de sorpresas porque la verdad es que en muchos países no hubo ninguna, o sea, hubo un cambio, por supuesto, en las estrategias, pero en la mayoría de los casos, lo que pudimos observar es que los activistas y los movimientos sociales pues siguen con fuerza, hasta lograron resultados impactantes, como en el caso de Argentina. Pero bueno, al final del año, pues terminamos con esa web serie que realmente analiza una serie de estudios de casos. Son ocho investigadores y al final, pues estudios de caso en Argentina, en Chile, en Colombia, en México y en Costa Rica, que es lo que vamos a discutir esta noche. Así que feliz de estar con ustedes y a ver lo que opinan de nuestro trabajo de alguna manera para ver si ha aportado algo en el conocimiento de lo que ha pasado en Costa Rica y en otros países, pero vamos a hablar de Costa Rica. Así que gracias, Denis, por tu trabajo, ha sido fantástico y un enorme saludo a todos los amigos allá en Costa Rica.
Muy bien, muchas gracias, Olivier. El profesor también, se ha dicho de paso, es un gran conocedor de Costa Rica, donde realizó mucha investigación en el pasado. Entonces creo que va a ser interesante cómo evolucionó pues su criterio sobre la evolución del país y bueno, a ver si, Sí, todavía las hipótesis del juicio de la democracia se mantienen. Bueno, entonces, sin más, vamos a proceder con la difusión del documental. Dura apenas 6 minutos. Y luego, pues, me gustaría dar la palabra a los protagonistas de ese documental. Aquí nos acompaña el profesor Brian Acuña. Estamos esperando al joven Kenneth Sánchez, pero no tardará en llegar. Y luego, pues, podemos tener un pequeño debate con todos ustedes. Entonces, pues, vamos a empezar. Espero que no me falle la tecnología. Vamos a ver aquí. Ok, listo. Y sí, ya empezó.
No se ve nada, Denis.
¿Se ve? ¿Sí? ¿No se ve?
No se ve nada, Denis.
No se ve nada. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Vamos a ver. Vamos a intentarlo de nuevo. No se ve, pero sí se escucha. No, tampoco. Vamos a hacer.
Buenas tardes, saludos. Mi nombre es Kenneth Sánchez, presidente de MEPSE de la zona de San Carlos.
Buenas tardes, presidente, te ha quedado grande el puesto. Ya han pasado varios días y tú no resuelves esto. Somos un país de paz con libertad para expresarnos. Un fucking dictador que ya no quiere ni escucharnos.
Este fue el escenario en muchos colegios de todo el país.
Miles de estudiantes de colegios se mantienen en huelga.
Les decimos a la clase política que no va a acabar con las manifestaciones populares.
Ajá, bloqueos se hicieron en la calle, se cerraron colegios, mi propio colegio cerró y hubieron manifestaciones.
Los estudiantes universitarios han sumado las protestas que agitan el país desde comienzos de la semana.
Y esa fue la única forma para que el Ministerio de Educación Pública, para que el presidente de la República nos escuchara. Mi nombre es Kenneth Sánchez Marín, de edad tengo 18 años, soy de la zona norte del país, de San Carlos, de Costa Rica. Y soy estudiante todavía de secundaria. Bueno, el MEPSE se fundó hace ya 3 años. Se creó con el fin de darle una voz a los estudiantes ante el Ministerio de Educación Pública y ante cualquier instancia gubernamental.
Este viernes también se manifestaron los traileros, quienes entregaron un pliego de demandas al presidente.
De lunes han sucedido las manifestaciones y los bloqueos de carreteras en Costa Rica.
El supuesto éxito que nosotros le podemos atribuir es porque se les unen otras fuerzas que también estaban bajo su propia agenda protestando por sus propios temas, ¿verdad? Ahí creo que en algún momento se unió un gremio de traileros, se les unió el gremio de los taxistas.
Van a seguir las manifestaciones, lo que queremos es reunirnos para ver qué piensa sobre las pruebas FARO, sobre educación dual.
Las pruebas FARO son lo mismo que bachillerato. Es una prueba que se realiza al final de secundaria para saber si ese estudiante está, entre comillas, capacitado para ir a la universidad o no. Estamos opuestos a ese examen final. No a los exámenes que se practican todos los años, sino a ese examen final. ¿Por qué? Porque cada año se le da la condición de aprobado o no. Después, los nervios, cuando se llegan esos exámenes, a una persona se lo pueden comer.
La verdad es un poco complicado, ¿verdad?, llegar a una conclusión de qué era lo que realmente estaban queriendo. más que una reivindicación para las mejoras con respecto a la calidad de la educación, los reclamos que se hacían eran técnicamente para regalar el año lectivo a los estudiantes que en ese momento habían perdido clases durante este periodo.
Y vean este video que circuló justamente este viernes, el sindicalista Albino Vargas, que acercó a los estudiantes.
Para nadie es un secreto cómo los medios de comunicación nos atacaron tanto por nosotros tener una amistad con Albino Vargas, que es un sindicalista de Costa Rica.
Albino Vargas es el sindicalista por excelencia, ahora es un activo del activismo en este país.
Y siempre han querido meternos con Albino y decir que Albino nos manipula, ¿no? Albino es una excelente persona, es un gran amigo mío. Él nunca manipuló el movimiento y nunca nos decía qué hacer.
Y número uno, debe irse Edgar.
Como ya dije, los puntos que hemos tenido noticia que reclaman los estudiantes son planteados de forma imprecisa, es decir, no puede haber un diálogo fructífero, no puede haber un diálogo sincero.
El ministro no quiso dialogar, nosotros siempre pedimos diálogo, le explicábamos al ministro que no se podía aplicar esas pruebas y quiso seguir adelante.
El derecho a huelga debe de analizarse en este caso con respecto a un derecho superior.
Los ánimos se calentaron en el segundo día de huelga.
La más negativa han sido los disturbios y los actos violentos registrados en algunos lugares.
Fue fuerte. A estudiantes que los atacaron con gases lacrimógenos.
A mí llegaron y me agarraron del cuello, me rompieron todos los botones, me tiraron ahí en el suelo, me echaron gas lacrimógeno.
Me echaron gas lacrimoso, me golpearon.
Les pegaron con los palos. Fue fuerte, fue muy fuerte y fue muy doloroso.
Exigimos, más que todo, no pedimos, exigimos la renuncia del ministro Edgar Mora.
Yo no tengo ninguna intención de renunciar, el presidente no tiene ninguna intención manifiesta de solicitarme a mí la renuncia.
Claro que sí. Señor presidente, le devuelvo el mandato designado como ministro de Educación. Es decir, salgo de su gobierno.
En cierta manera, existe alguna explotación de la imagen del muchacho que puede tener intenciones completamente válidas, pero me parece que hay gente ahí detrás que se está aprovechando para tratar de impulsar su propia agenda. Yo no creo que los traileros tuvieran claro, protestaba Metze, pero ellos se metieron en esa protesta de Metze para promover sus propios beneficios.
Antes el arma era un fusil y ahora el arma que tenemos contra el sistema es el teléfono y las redes sociales. Usarlas mucho y comunicar mucho y mandar un mensaje directo, claro y rápido a las personas que uno les quiere llegar.
Ok, muy bien, con mis disculpas por la falla técnica al inicio, espero que pudieron apreciar la cápsula. Y bueno, no sé si ya habrá llegado Kenneth Sánchez, quien fue el protagonista realmente de este movimiento social, que nos interesó mucho tener su perspectiva porque sí tuvo un impacto bastante fuerte, inclusive... llevó la protesta, la renuncia del ministro de Educación y bueno, esto no cualquiera lo logra. Claro, hay diferentes perspectivas e interpretaciones sobre el caso. Pero bueno, mientras esperamos a Kenneth, pues me gustaría darle la palabra al profesor Brian Acuña que nos dio una perspectiva muy original acerca de estos hechos. Brian, creo que nos encantaría escuchar tus comentarios sobre esta cápsula.
Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Profesora María Fernanda, un gusto verla por acá. Lo mismo que al resto de los presentes en el pues en este debate. Como había conversado en su momento con Denis cuando estuvimos hablando del tema, yo sí le manifesté abiertamente, ¿verdad?, mi posición muy directa con respecto a la manifestación, que yo dije, me parecen perfectamente válidos algunos de los puntos que se puedan estar exponiendo, sin embargo, lo que no me parecía muy válido de alguna forma eran los otros grupos que se estaban guindando de una protesta que estaba teniendo el grupo de juventud. Yo le explicaba a Denis en algún momento de que, bueno, yo soy egresado del Liceo de Costa Rica y yo creo que acá la mayoría de los ticos entendemos lo que significa el Liceo de Costa Rica cuando hay protestas en las calles de San José y pues tenemos también una muestra de lo que son a veces la reacción que uno tiene por una cuestión de la edad en la cual se encuentra, ¿verdad? Y cómo se deja llevar a veces por la difusión de lo que está alrededor. Yo viví personalmente la época del combo del ICE, ¿verdad? Y aquellas mega manifestaciones en el centro de San José que no siempre terminaron de una forma adecuada. Sin embargo, en este caso particular, sí di, digamos, mi perspectiva, mi punto de vista, de que si bien no tengo ningún problema con respecto a los movimientos juveniles, sino que por el contrario creo que ha sido algo de toda la vida. Vengo de un colegio que he estado en todas las manifestaciones por cuestiones sociales en nuestro país. Sí, digamos, temía y me daba cierto recelo algunas agendas alternas que también se pudieran estar manejando en conjunto, digamos, directamente con la agenda de los muchachos de METS, ¿verdad? No desprestigiando directamente al movimiento, ¿verdad? Que eso sí debe quedar claro, sino creo que tirándole principalmente a las otras organizaciones que querían aprovecharse de la protesta para sacar sus propios réditos, entre esos el gremio de los traileros, que lo menciono en el video, el gremio de los taxistas, que creo que no tenían ni la más mínima noción de lo que estaba reclamando la organización esta juvenil, y en ocasiones el mensaje difuso que transmitían los medios de comunicación con respecto a lo que se estaba presentando en ese momento. Cuando Denis me dio la oportunidad de participar en este, pues en este documental, yo le comenté perfectamente, le dije, Denis, no es mi fuerte, no es de lo que siempre hablo, pero le voy a dar mi perspectiva desde quizás desde dos visiones. Primero, la visión de alguien que estuvo en un colegio que en cada protesta estaban metidos, ¿verdad?, a favor o en contra, dependiendo de cómo se movieran las aguas, incluyendo estuvimos metidos con movimientos sindicales, ¿verdad? Albino Vargas lo conocemos técnicamente de toda la vida de ser sindicalista, ¿verdad? Y creo que este lo hemos visto en todos los movimientos sociales que han existido. Y por el otro lado también desde la perspectiva de lo que se dejaba ver, que era quizás para mí uno de los aspectos más graves que en ese momento estaban ocurriendo con respecto a la situación de las protestas sociales. Bueno, al final creo que esto sumado a otra serie de desaciertos que tiene en su momento el exministro Edgar Mora, lo llevan a renunciar, ¿verdad? Esto le mete mucha presión, pero creo que ya tenía mucho de presión desde varios frentes, incluyendo el frente de los educadores, ¿verdad? Los educadores, de hecho, lo criticaban un montón por sus políticas a lo interno, y posteriormente, pues, se le viene todo esta otra situación social encima, y esto al final de cuentas sirvió, ¿verdad? Se convirtió en parte de la tormenta perfecta para eventualmente llevar a la renuncia o a la solicitud de destitución por parte del presidente, y es cuando él decide salirse del gobierno, ¿verdad?, de Carlos Alvarado. Entonces, esa es mi perspectiva a grandes rasgos. Creo que queda mucho, digamos, de mi opinión reflejada en lo que se transmitió en el cortometraje que acaban de pasar, y quedo anuente, ¿verdad?, cualquier comentario posterior o cualquier elemento que quieran también que podamos añadir al respecto. Denis.
Sí, muchas gracias, Brian, y gracias por haber colaborado con nosotros en este trabajo. Nada más para darles un poquito de contexto a los asistentes. La idea nuestra realmente era mostrar formas innovadoras de activismo social y político en América Latina. Y bueno, la innovación aquí residía principalmente en pues el uso de las redes sociales, que no es nuevo, pero sí fue muy exitoso, Y pues también que estuvo liderado por un grupo de adolescentes, que tampoco es muy común en el activismo, aunque lo que entiendo de la vivencia de Brian es más común de lo que tal vez pensamos. Bueno, pero en todo caso, esto fue nuestra perspectiva, además de tratar de entender cómo evolucionaba el activismo en tiempos de COVID-19 y las restricciones que ello implicó. Entonces, tal vez podamos conversar acerca de esto también un poco. Me parece que ya Kenneth se sumó. Kenneth Sánchez, ¿estás ahí? No estoy seguro. Bueno, entonces, pues mientras seguimos esperando a Kenneth, porque pues nos interesa mucho tener su criterio también sobre ese documental, pues me gustaría pues abrir el debate y simplemente invitarles a todos los asistentes a hacer sus comentarios, sus preguntas. Y aprovecho para saludar a algunos amigos míos como Douglas y Freddy. Qué gusto verlos por acá. Sí, entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta o algún comentario. Estamos en un espacio de confianza, de debate abierto. Así que me encantaría escucharlos. ¿Quién le puedo dar la palabra?
Hola, Denis. ¿Cómo
Freddy,
estás, Freddy?
¿Qué tal? Sí.
Qué gusto, Denis. Gracias. Vi por ahí la invitación y para mí un gusto estar por aquí.
Qué bueno.
Denis, definitivamente creo que nuestra mirada tiene que estar puesta también en escuchar la voz de la juventud. Nunca en la historia se había visto una brecha generacional como la que estamos viviendo hoy en día. Los que ya tenemos un poquito de edad, después de 30 años quizás, nos cuesta mucho comprender, entender lo que está viviendo la juventud en esta era posmoderna. Entonces, el escuchar estas voces de jóvenes, pues siempre tenemos nosotros que guiarlos, ayudarlos, pero me pareció en su momento, cuando salió todo este movimiento, definitivamente teníamos un concepto del ministro de Educación, los adultos, ¿verdad? Yo también como educador, y el escuchar la voz de los estudiantes fue muy muy inspirador, ¿verdad? No dejarse de llevar por una figura famosa, sino que ellos estaban clamando por ser escuchados. Entonces, bueno, esa es la reflexión, ese es mi comentario. Gracias, Denis, por la oportunidad.
Sí, muchas gracias, Kenneth. Perdón, Freddy. Excelente, gracias por este aporte. Sí, efectivamente, no estaba, me acaban de avisar que Kenneth va de camino, entonces dice que se referirá al documental de último, pero sí, coincido contigo completamente. Ahora, obviamente, algo que en lo personal me pareció interesante, y es que el grupo de estudiantes tenía sus reclamos, hicieron uso de su derecho democrático y de forma bastante exitosa, pero seguían repitiendo que el ministro no estaba abierto al diálogo. Pero a veces me llegué a preguntar, pues, ¿qué significa el diálogo? Simplemente hacer lo que reclaman los estudiantes o sentarse a negociar, ¿verdad? Pero lo dejo como una pregunta abierta, en todo caso. No sé quién más desea responder. Aquí todos podemos opinar.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, María Fernanda.
Bueno, muchas gracias por invitarme a ver este clip de un proyecto que yo sé que es más grande. es muy interesante. Sí, yo creo que podríamos hablar toda la tarde sobre todo lo que podría estar pasando y lo que se muestra aquí, pero yo creo que quisiera decir un par de cosas. Primero, me parece que lo que queda claro, que este clamor de los estudiantes que se están manifestando, que se manifestaron en las clases, es el resultado también de una política educativa adultocentrista y que los ha excluido tradicionalmente. Es interesante, los incluye en el papel y en la lógica porque, bueno, yo he sido cercana al Ministerio de Educación realmente, he trabajado para el Ministerio de Educación en otras ocasiones, estudié en la escuela pública toda la vida, inclusive a la universidad, y al mismo tiempo como estudiante también me manifesté. Entonces tengo como esas miradas desde diferentes ángulos. Entonces el Ministerio de Educación de Costa Rica, por ejemplo, tiene unas propuestas filosóficas educativas interesantísimas y riquísimas desde un punto de vista técnico, pero la brecha que existe de ese producto a lo que se vive en las comunidades es tan distinta que aquí el reflejo. Entonces yo siento que una de las cosas que desde mi perspectiva queda claro sobre lo que pasó en ese movimiento estudiantil es que aunque están incluidos en el papel, están excluidos en la realidad. Entonces yo creo que fue como la gota que derramó el vaso, en el sentido de que ya habían algunos contextos complejos, una situación de gobernabilidad bastante compleja en el país, estábamos con el tema lo del plan fiscal, o sea, ya los sectores estaban molestos. Entonces, digamos que ese fue el contexto de realidad nacional en el que se dio este movimiento estudiantil. Pero desde el punto de vista de las nuevas formas de organización y desde el punto de vista de cómo lograron estos muchachos ser escuchados, les doy mucho crédito por la forma en la que con valentía decidieron hacerlo. Aunque uno pueda tener reservas sobre lo que estaba pasando, sobre el contexto, sobre, por ejemplo, las pruebas FARO, etcétera, hay cosas más que se pueden discutir ahí, ¿verdad?, sobre si tenía validez o no, pero como movimiento, digamos, social, les valido muchísimo, y entiendo un poco que lamentablemente sea la forma en la que en nuestro país se han venido manifestando las personas, porque no sienten que hay otras vías democráticas institucionales por las cuales ellos son escuchados. Entonces, eso también es un reflejo del sistema educativo y el sistema democrático del país. Sí, eso es muy interesante. Y la otra cosa que quería decir, pero esto más es como pregunta, porque yo siento, desde un punto de vista histórico, que estas últimas generaciones, especialmente las que vienen saliendo, las que llamaríamos generación Z, o no sé cómo se llaman, estas generaciones que están todavía más despiertas, que tienen un manejo aún más extraordinario, más sofisticado de las redes sociales, están más globalizados, ya no están tan inmersos en ese discurso, digamos, político nacional de el costarricense es pacífico, el costarricense no se manifiesta, no habla, porque desde que se abolió el ejército en 1949, entonces un poco también el proyecto alternativo de realidad nacional fue esa. Y durante mucho tiempo fue exitoso, con diferentes momentos en el que sí hubo manifestación, pero durante mucho tiempo no hubo manifestación social en el país porque estábamos siendo educados para no hacerlo. Entonces, y con consecuencias gravísimas culturales, por ejemplo, en relación entre Costa Rica y otros países vecinos, y el tico se la cree culturalmente también. Entonces, yo soy diferente, yo soy más pacífico, soy más esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, ahí uno podría analizarlo desde muchísimos ámbitos, desde clase social, etcétera. Pero yo siento un poco, inclusive paralelo, como la última generación estudiantil en Chile, que no vivió la dictadura, un poco esta última generación, digamos, de estudiantes valientes, que ya no es gente el que calladito más bonito, que es una frase típica, ¿verdad?, aquí en Costa Rica, calladito más bonito, ya eso no es suficiente, y ya ellos tienen tomadas las redes, son de ellos, y a veces lo vemos en las clases también, es interesante. Y que sí, que complejo el contexto nacional, porque con todo este, ¿verdad?, deseo de manifestarse, yo concuerdo con el profesor Bryan en el sentido de que había agendas alternativas ahí. Yo también pienso que eso era una cosa que desde afuera, ¿verdad?, se veía. Grupos de interés un poco que también requerían una voz, y en ese momento los medios de comunicación estaban poniéndole atención a lo que estaba pasando con estos muchachos, y de alguna u otra forma, pues se busca la forma de, desde un punto de vista del movimiento también pues era válido, porque yo no quiero ser escuchado, pero sí, era bastante interesante. Pero bueno, muchas gracias y por invitarme y les felicito por el proyecto.
Gracias, María Fernanda, por sus aportes. Sí, ya abre, abre muchas pistas para profundizar el debate también sobre la calidad de la democracia costarricense. A lo mejor el profesor Daven puede referirse a este aspecto en un momento, pero en este momento me gustaría dar la palabra a Dayana Salazar, quien entiendo por su... que por su edad es parte de la generación que vivió en carne propia estas huelgas. Y luego Cintia Mora. Dayana, la escuchamos.
Buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, yo soy estudiante de la ULACID, de hecho soy estudiante del profe Denis y de María Fernanda, de Relaciones Internacionales. Entonces, bueno, yo soy generación 2019, soy egresada de un colegio técnico, entonces estuve 6 años en una modalidad que... tal vez no se entiende mucho en Costa Rica, pero no es privada ni es pública. Vieras que tenía ambos sistemas. Soy egresada desde Don Bosco, no sé si conocen el colegio como tal. Entonces, ahí modalidad técnica y todo. Y tal vez como estudiante, a veces es complicado. Porque como está, bueno, Kenneth, el protagonista del video, decía que cómo es posible que 6 años o 5 años de aprendizaje, de trabajos, estar en clase, hacer exámenes, convivir con profesores, aprender todos los tipos de metodología de la institución y que lleguen a un examen como lo fue bachillerato, cuando yo hice bachillerato o incluso paro, que lo propusieron, que uno llega y todos esos años de estudio, y si usted no lo aprueba, tal vez por los nervios, porque algo, o sea, muchas cosas pueden pasar en ese momento y sí, a veces el estrés todo se apodera de nosotros. Entonces sí comprendo ese punto desde vista de los estudiantes, que es muy complicado, siento que hay distintos modelos para, digamos, comprender el aprendizaje de un estudiante, no necesariamente con un examen que al fin y al cabo, como le dice, si es, paso ese examen, voy a la universidad, y si no lo paso, ¿qué hago? Esperar, y es difícil, porque tenía compañeros incluso que no pasaron bachillerato en una materia, tuvieron que posponer sus estudios universitarios, esperar, y tal vez cuando llegan a entrar pasó incluso el contexto de pandemia. Entonces, todo es muy difícil, y siempre la idea es estudiar, aprender, pero cuando uno está en el colegio, llegan los profesores y de un solo el ministerio impone las nuevas reglas del juego. Ok, año 2019 si hacen bachillerato, año 2020 hacen paro. Uno solo está ahí esperando en clase y le mandan una lista de cosas de cómo se va a regir el año. Y es difícil porque uno tiene que acoplarse a ese método que es completamente diferente al que uno lleva en los últimos años. Entonces, no sé, como estudiante siento que sí es importante tener voz y voto. Tal vez la manifestación en las protestas, bueno, yo no participé en ellas, pero igual conocí a gente que lo hacía y siento que es un movimiento, o sea, es justo y necesario. ¿Por qué? Porque si no, no nos van a escuchar. Entonces, como lo que dicen es el diálogo. Existen muchas maneras de comunicar y si en ese momento el ministro no quería escucharnos, se tuvo que hacer de una manera más intensiva hasta lograr el cambio. Entonces a veces es necesario, si uno no lo escucha de una manera pacífica, luego hay que exigir las cosas. Entonces, de mi punto de vista, siento que todas esas cosas sí son necesarias y que en algún momento, y tal vez, como lo mencionaban ustedes, son diferentes épocas, ¿verdad? Cada uno recibió un estudio en un diferente colegio, en diferentes años, profesores, y cada vez que va cambiando, cambia toda la perspectiva de la población estudiantil. Y cómo nos perciben, tal vez, como dice la prueba, nuestra generación ser y todo lo demás, que somos más chineados, más consentidos, que queremos todo a la mano, somos de tecnología. Entonces, es difícil, no sé, como que acoplarse a todo lo demás es un poco complicado, pero sí estoy de acuerdo con este tipo de cosas, porque tiene que haber una manera en la que nos escuchen. Entonces, eso sería. Muchas gracias.
Gracias, Dayana. Y pues sí, por algo está ahora estudiando en una universidad donde no se aplican exámenes, solo proyectos. Pues muy bien, gracias. Cintia Mora, mucho gusto. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer un comentario en la línea que dice, bueno, que también expresó María Fernanda y Dayana también, y es que creo que una de las cosas que más nos sorprendió en esas manifestaciones que hubo fue realmente ver que cayera el ministro de Educación, porque creo que por un lado subestimamos un poco, ¿verdad?, que los estudiantes pudieran tener el poder de que el ministro cayera, ¿verdad? Y creo que eso también, bueno, empoderó mucho al sector estudiantil de lograr el objetivo que querían, ¿verdad? También rescato y coincido con Brian, que no había a veces mucha claridad y ciertamente, ¿verdad?, algunos sectores se montaron en el tren de las manifestaciones para aprovechar, ¿verdad?, esa efervescencia. Pero creo que realmente, digamos, ese fue un antecedente muy interesante. Luego viene la pandemia, ¿verdad? Y realmente nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? De a veces de las decisiones políticas que se estaban tomando en el país, que además también empujaban a que se dieran manifestaciones desesperanza por la situación que vivíamos en ciertas cuestiones políticas y decisiones económicas y demás. Y nos damos en la misma línea que María Fernanda decía, ¿verdad? Que ¿verdad?, los costarricenses, que el diálogo y esa cultura pacífica y demás, nos damos cuenta que no importa la pandemia, hay sectores que salen a manifestarse, ¿verdad? Y entonces vemos ciertos movimientos que inclusive en algún momento detienen al país y también que evidencian, al igual que los estudiantes, esa visión que se tiene nada más del área metropolitana, ¿verdad?, donde en general todo funciona relativamente bien, pero que se es totalmente ciega y sorda a esos sectores, ¿verdad?, y digamos sectores, me refiero no solo a los estudiantes, sino también los trabajadores, los pescadores, o sea, todas esas personas que no viven en el gran área metropolitana y que entonces salen a manifestarse, y bueno, y también seamos honestos, puede ser que haya y de manera muy cercana manifestaciones nuevamente por las negociaciones que se están dando con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? El tema del empleo público, de la renta esta global, ¿verdad? O sea, hay una serie de decisiones políticas que en este momento se están negociando en la Asamblea Legislativa y también el Poder Ejecutivo, que definitivamente ya hay un caldo de cultivo ahí para volver a salir a las calles, y donde ya es evidente que en Costa Rica el tema de la pandemia no atemoriza a la gente para manifestarse, ¿verdad? Entonces, creo que también es interesante hacer ese vínculo entre, ¿verdad?, el documental, que es un momento antes de la pandemia, y cómo después de la pandemia se demuestra, ¿verdad?, no solo en Costa Rica, sino también en otros países, que la pandemia no detiene a los sectores para salir a defenderse, ¿verdad? Y más en un momento donde desgraciadamente la pandemia evidencia las desigualdades y evidencia que hay sectores políticos que siguen gobernando para las élites y donde, por ejemplo, en el caso costarricense, ¿verdad?, la clase media tiende siempre, ¿verdad?, a ser el colchón donde, bueno, de ahí, ¿verdad?, hay que sacarles impuestos, hay que sacarles un montón de cosas, y bueno, especialmente los ataques frontales a la educación y también a los empleados públicos, ¿verdad?, que son constantemente culpados, ¿verdad?, de las desgracias del Estado y de los problemas económicos que tiene el país, cuando realmente, ¿verdad?, lo que son zonas francas y otros sectores económicamente poderosos no se tocan por pertenecer a las élites, ¿verdad? Pero sí, es realmente este tema es interesantísimo y yo les agradezco la invitación y también los felicito porque el documental realmente sirve mucho. Bueno, por ejemplo, yo doy clases en la UCR y doy un curso de sistemas políticos y de acciones colectivas, entonces definitivamente es material que yo les agradecería que si me pueden compartir para mis estudiantes. Muchas gracias.
Gracias por su aporte, profesora. Quizás puede, los que les interesa recibir más información sobre el proyecto, tal vez pueden dejar sus correos electrónicos en el chat y se lo haremos llegar. Pero sí, creo que la profesora menciona algunos elementos muy importantes, incluyendo, sí, bueno, la que ya se mencionó, el desfase generacional entre la población joven y la población adulta, pero también Sí, la diferencia entre la Costa Rica de la gran área metropolitana y la Costa Rica de las provincias, que de hecho se refleja también en los mapas electorales. Hay grandes diferencias en ese sentido. Pero muy bien, muchas gracias por ese aporte. Y bueno, sobre la relación con la pandemia, me atrevería a decir que es cierto, vemos objetivamente que siguen habiendo protestas aún en pandemia, pero en el caso de las huelgas de los estudiantes, ese fue un arma muy poderosa que ya no tenían a su disposición los estudiantes de colegio durante los cierres de la educación, ¿verdad? Entonces, ahí sí siento que posiblemente se haya afectado un poco la posibilidad de desarrollar cierto activismo. Y si bien es cierto, se puede continuar el activismo por medio de las redes sociales, pues nada, no es tan impactante quizás que una huelga colectiva de todos los estudiantes de colegio, por ejemplo. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias. No sé quién más desea hablar. Si no, me gustaría darle la palabra al profesor Daven para que tal vez se pueda referir un poco a esa pregunta grande sobre la calidad de la democracia. Costa Rica, obviamente, es la democracia más antigua de Latinoamérica. No tan antigua como Venezuela, pero bueno, ya no sabemos qué tan democrático es este país. En todo caso, profesor, adelante. Nos encantaría escucharte.
Ah, bueno, gracias, Denis. No, antes de hablar de eso, tengo un par de comentarios o preguntas más bien, porque no conozco bien la situación política que llevó a esa movilización juvenil, pero como yo sí soy un viejo observador de la política costarricense, recuerdo el combo ICE de los 90. No recuerdo de los años 70, pero sí me parece que en los 70 había esa gran movilización contra Alcoa, que ha sido como un hito en la historia social y las movilizaciones estudiantiles. Así que existe en el país una tradición de movilización estudiantil, y veo que llegó Kenneth, así que le voy a ceder la palabra. Después haré mi comentario sobre más bien el tema democrático, pero tengo, si puedo, si me permito, hacer una pregunta a Kenneth. ¿Qué tan diferente es esa movilización esta vez si la comparamos con movilizaciones más así tradicionales como en los 90? Me parece que en los 90 y en los 70 eran movilizaciones más contra políticas neoliberales, o sea, la privatización en particular, mientras que esta vez tiene que ver con la calidad de la educación y esa idea de que si el gobierno no escucha, pues vamos a exigir la cabeza del ministro, y la lograron. Así que, pero ¿qué tan importante es el tema un poco más así como político en esa movilización? Es una pregunta para Kenneth.
Sí, Kenneth, ¿no? Bienvenido, qué bien que nos puedas acompañar. No dudo que te acuerdes de las movilizaciones de los años 70, pero en todo caso sí nos interesa escucharte. Y me permito agregar otra pregunta más, que es algo que me ha sorprendido en lo personal. Costa Rica tiene en este momento uno de los gobiernos más progresistas de su historia, y sin embargo ha tenido mucho conflicto con los movimientos sociales. Y bueno, eso es algo también que me sorprende. Pero bueno, en todo caso, Kenneth, adelante, bienvenido y gracias por colaborar con nosotros en este documental.
Hola, buenas tardes a todos y a todas las que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias. Disculpen por la demora. Sabía que era a las 2 de la tarde, pero ahorita estoy trabajando aquí en el movimiento cooperativo y se me dificultó conectarme anteriormente. Bueno, en el año 2019, comenzamos nosotros un movimiento de estudiantes de secundaria llamado MEPSE. Este movimiento abarcó principalmente a las zonas rurales. Y ustedes pueden ver, en todo el país salimos, pero donde se intensificó más la protesta de los estudiantes fue en las zonas rurales. En la zona norte del país, en la zona sur del país, en todas estas zonas. Antes escuché a un compañero, antes de que me conectara, que estaba diciendo que el Liceo de Costa Rica, el Colegio de Señoritas, que siempre han estado en las manifestaciones, pues en esta no, ¿verdad? En la que nosotros realizamos. La realizamos por el motivo de que Edgar Mora no sabía nada de educación, no tenía conocimiento sobre educación, venía de ser un alcalde y él no tenía nada que ver con educación. Se lo planteamos, le planteamos el año pasado a él la necesidad de, el año pasado anterior, la necesidad de entablar una relación con los estudiantes. Él no nos respondió la nota nunca, nunca. Después, cuando se vino las manifestaciones de los profesores, le solicitamos a él que cancelara los exámenes de bachillerato porque los estudiantes no podían, no tenían conocimiento, no podían realizar estos exámenes. Tampoco nos respondió la nota y entonces viene el próximo año donde varios grupos de estudiantes de nivel nacional dijimos que teníamos que salir a manifestarnos. Las manifestaciones comenzaron en la zona norte del país, en la zona de San Carlos, de donde yo soy, y así se distribuyeron por todo el país, pidiendo la salida de él, de este ministerio, y nosotros pidiendo un ministro que sepa de educación, porque él no sabía absolutamente nada de educación. Como Carlos Alvarado aquí es un presidente que no muchos, o la mayoría del pueblo, no queremos, nos dijo que arregláramos las cosas, que no se tenía que ir, pero que podíamos arreglar las cosas. Y nosotros le dijimos que si él no se iba, no terminaban las protestas. Además le pedimos el proyecto de educación dual, que lo quitara de corriente legislativa. Él tenía el poder en ese momento, no quiso. Y le pedíamos otro tipo de proyectos. Después, cuando ya comenzaron las manifestaciones, nos unimos con otros movimientos sociales del país, con sindicatos, con cooperativas, con solidaristas, con agricultores, con camioneros, con pescadores, y ahí formamos un grupo que se llama el Encuentro Social Multisectorial. Y ahí comenzamos, y ahí fue donde él se fue, donde Edgar Mora se fue, y logramos esa salida. ¿Cuál era?
Gracias,
No sé si alguno.
Bueno,
tiene,
me parece que sí, el profesor Olivier Dabel preguntó más que todo por la tradición costarricense de movilización social. Este movimiento se inscribe dentro de una trayectoria histórica, no es el primer movimiento social en el país. No sé si nos puedes hablar un poco de esto, tal vez encontraron inspiración en movimientos que les han precedido, no sé.
Bueno, en movimientos anteriores nosotros no encontramos inspiración. Nosotros nos manifestamos por el motivo de que en un colegio de San Carlos, estudiantes que estaban manifestándose pacíficamente, que decían que ahí no iba a entrar ningún baño neutro ni nada por el estilo, vino la policía y los agredió. Y el Ministerio de Educación Pública no hizo nada al respecto, ¿verdad? Nuestras movilizaciones son diferentes, primero que todo, porque se hacen en lugares regionales, en lugares urbanos. Estas movilizaciones no tenían una organización como un sindicato, ¿verdad? No tenían una organización como un sindicato, sino que era de puros estudiantes. Nosotros manejábamos, nosotros nos organizábamos por medio del teléfono, nadie nos manipulaba, muchos medios de comunicación y muchas personas decían que nos manipulaban, absolutamente eso es falso, hasta el día de hoy lo puedo decir. Y las manifestaciones antes, como usted decía, eran en contra de la privatización, en contra de... Por ejemplo, en el combo del ICE, que muchos estudiantes, gracias a los estudiantes, no se aprobó esa ley. Pero nuestra movilización era porque el Ministerio de Educación Pública no nos representaba y el jerarca máximo de este ministerio no hizo absolutamente nada cuando le dieron a un montón de estudiantes.
Olivier, ¿alguna reflexión?
Bueno, es interesante lo que dice Kenneth, porque es como si la cabeza de un ministro sea un fin, en vez de ser un instrumento para lograr otros objetivos. O sea, lo que acabas de contar, Kenneth, de cómo empezó todo ese movimiento a raíz de una manifestación en San Carlos y viene la policía, también es bastante interesante, porque es como una manifestación siempre tiene un objetivo inicial, pero después las condiciones en las que se dan las manifestaciones le dan otros objetivos, que es el derecho a manifestar pacíficamente y a ser escuchado por un ministro, cosa que no pasó porque no se pudo manifestar tranquilamente, pacíficamente, por la agresividad de la policía, y tampoco escuchó el ministro. Así que de repente como que se cambian los objetivos de objetivos inicial, que tienen que ver con la calidad de la educación, a después el derecho a manifestar pacíficamente y a exigir la cabeza de un ministro que no quiere escuchar al movimiento. Pero al final, ¿cuál es el objetivo que se logró, aparte de el ministro que se fue?
Bueno, uno de los objetivos que se logró, aparte de que el ministerio se fue, es que quedó un grupo estudiantil organizado a nivel nacional. Gracias a eso, MEPSE ahora tiene representación en todas las regiones del país. Yo ya salí de secundaria, ya yo no soy el presidente de esa organización, pero gracias a eso tenemos ya un instrumento en secundaria, porque en las universidades sí existe, que son las federaciones, pero en secundaria no. Ya tenemos un instrumento en secundaria de organización de todos los estudiantes. Entonces, si ya los estudiantes quieren representación, pues ya existe este movimiento, ¿verdad? Y estamos ligados con todos los presidentes de los colegios que ahorita representamos, pero existimos en todas las regiones del país. Eso fue un gran logro que nosotros tenemos ahorita, que ya hay un instrumento para ser escuchados. Y tenemos contacto directo ahora con la ministra de Educación, doña Giselle Cruz.
Ok, muy bien. Adelante, sí.
No quiero monopolizar la palabra, pero es fascinante, y gracias por esa oportunidad de escuchar a Kenneth, porque visto desde lejos, a veces es un poco complicado entender ese movimiento, pero ahora entiendo mucho mejor y me parece muy interesante la idea de que el legado de todo ese de esa movilización es ahora tener un mecanismo de vigilancia, de obligar a la ministra a dar cuentas ante una organización estudiantil. De hecho, estábamos hablando, Denis, de democracia. Pues me parece un avance cada vez que se autoorganiza la sociedad civil para exigir rendición de cuenta y vigilar, controlar lo que está pasando al nivel gubernamental. Así que es bastante interesante. Es muy interesante.
Sí, sí. Pero,
dale.
Sí, claro. Como nosotros se lo planteamos a la ministra cuando nos reunimos, hay tres actores principales de la educación costarricense, que son los estudiantes, son los profesores y que son los padres de familia. Los profesores tienen a sus sindicatos que los representan, pero nosotros los estudiantes de secundaria no teníamos ninguna representación, ningún mecanismo, ninguna organización, y gracias a estas manifestaciones, pues ya se logró esa organización. Y vamos a salir a manifestarnos cuando tengamos que manifestarnos. Yo tengo muy buena relación con el presidente ahora de esa organización, Y él me ha dicho que cuando tengamos que salir a sacar a los estudiantes a manifestarse, pues se tendrá que hacer. Ahorita el país está atravesando por un acuerdo contra el Fondo Monetario, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que estamos totalmente en contra de este acuerdo. Y si tenemos que sacar a los estudiantes para que no se aprueben, pues lo vamos a tener que hacer. Pero gracias a esta organización y gracias a esas manifestaciones se logró esta organización.
Muy bien, muy bien. Estamos avanzando en la calidad democrática. ¿Alguien más desea expresar algo? Presupuestamos una hora para este debate. Podemos seguir un poquito más si lo desean. Pero bueno, no sé cómo están de tiempo. En todo caso, tenemos todavía un poquito de tiempo para algunas últimas preguntas, observaciones, comentarios.
Quisiera hacerle una pregunta a Kenneth, si todavía tenemos tiempo.
Sí, adelante.
Bueno, hola Kenneth, yo soy María Fernanda, soy profesora en la UBLACIT. Yo quería preguntarle, bueno, primero que los felicito por la organización y por el logro, porque yo también creo que es muy importante que ahora exista un ente de representación estudiantil. Mi pregunta es, con respecto a esa diferencia que haces de manifestación en contextos rurales versus urbanos. Yo soy de un pueblo también de contexto rural, estudié en un colegio público en Turrialba, y bueno, en la época mía estábamos con otros temas, pero también yo me acuerdo de sentir eso de que, bueno, que no era suficiente porque, digamos, en Turrialba no nos iba a escuchar nadie, que nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ir al frente de la dirección regional, pero eso no hace nada. Y entonces quedábamos como con esa espina, ¿verdad? Que siento que es un poco lo que todavía se refleja en sus palabras, de que era importante dar representación a lo que estaba sucediendo en los contextos rurales fuera de la ciudad, y que también hay un tema, hay muchos temas de por medio, pero uno de ellos es un tema de clase social. Si dentro del movimiento ustedes hablaron sobre esto, si les parecía que era importante llevar las voces de las comunidades que no están siendo representadas o sentían que no les estaban siendo escuchados porque estaban en sus comunidades, o ¿hablaron sobre esto o no?
Sí, nosotros hablamos sobre esto. Yo también soy de una parte rural, de allá de San Carlos. Siempre que nos manifestábamos, ahí nadie nos escuchaba, el director con costo nos firmaba en un oficio y ya vaya cada quien para su aula. Y sí lo hablamos de esto. La mayoría de representación que nosotros tenemos ahorita en el movimiento rural, imagínense que ni el Liceo de Costa Rica ni el de Señoritas se ha querido integrar a ese movimiento. Nosotros lo respetamos, pero liceos tan importantes y colegios tan emblemáticos para Costa Rica que no se quieran organizar, y ahí eso lo vemos nosotros muy mal. Pero sí, ahora las regiones rurales del país, los estudiantes de estas regiones ya tienen representación. Yo el año pasado fui a un colegio en Batán y todos los estudiantes me asombraba que tenían que pasar sobre un puente que ya se iba a caer. Y gracias a este movimiento nosotros le dijimos a la ministra que cómo podía ser posible esto, y gracias a eso, gracias a la Defensoría de los Habitantes, arreglaron el puente. Entonces, gracias a este movimiento ya se le ha dado representación a las partes rurales, más que todo.
Gracias.
Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más desea expresarse sobre ese tema? Cintia, por favor.
Yo quería hacerle un comentario a Kenneth, y es más bien felicitarlo por ese compromiso, ¿verdad? Porque realmente lo que necesitamos es de jóvenes comprometidos y solidarios, ¿verdad? Y creo que, bueno, ese ejemplo que acaba de citar de estos estudiantes en Batán, creo que es una señal muy clara de que el compromiso de él trasciende, ¿verdad? El haber sido parte, ¿verdad? Y medular de la organización, sino que ya, ¿verdad? Es como un compromiso como ser humano con los estudiantes, ¿verdad? Y creo que eso es muy loable. A mí en general me llena de esperanza ver que, ¿verdad? Que las personas jóvenes asuman con un compromiso más allá, y además un compromiso que va basado en las relaciones, en las negociaciones y también en llevar las vías institucionales, porque como vos lo mencionaste, en lo del puente inclusive está metida la Defensoría, ¿verdad? Y yo creo que también eso demuestra la claridad que tienen a la hora de negociar algo y pedir mejoras, porque realmente la educación pasa más allá de, ¿verdad?, de tener un buen profesor o tener un aula. O sea, hay que tener también las condiciones para llegar, ¿verdad?, para también alimentarse bien y para tener la, ¿verdad?, la seguridad de estar uno en clases con la mentalidad que eso requiere, ¿verdad? Entonces, yo simplemente quería felicitar a Kenneth por ese tipo de acciones, porque son las que hacen la diferencia en, ¿verdad?, en que inclusive la gente deserte del sistema educativo.
Muchísimas gracias. Sí, nosotros hemos intentado trabajar fuerte en esto, en darle representación con la Defensoría de los Habitantes. Gracias a la defensora, doña Catalina. Nos han escuchado mucho en el Ministerio de Educación Pública. Gracias a ella estamos formulando un proyecto de ley para que el Consejo Superior de Educación de Costa Rica tenga representación de estudiantes, porque ahorita no cuenta, ahorita cuenta con representación del ministerio, representación de los profesores, pero ahorita no cuenta con representación de estudiantes. Y creemos que es importante, porque somos principales actores de la educación, creemos que tiene que haber representación de los estudiantes universitarios y de secundaria y primaria. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso.
Muy bien, vamos a tener que darle un cierre ya a este debate. Nada más vi que el profesor Brian tiene una última pregunta, entonces le voy a invitar que la haga y luego quizás le pediría al profesor Olivier que cierre. Sí, por favor.
Ok, bueno, en primer lugar, pues hacer la consulta que se me viene ahora que Kenneth está planteando. El tema del FMI, ustedes dicen que van a también a llevar a los chicos, bueno, a los muchachos a las calles para protestar contra el tema del Fondo Monetario Internacional. Yo tengo mis razones también para no aceptar las medidas, pero me interesaría saber, más allá de solamente hacer una movilización social, ¿qué contrapropuestas están realizando ustedes, digamos, como para llevar algo un poco más fructífero desde la perspectiva de METSE? En alternativa a lo que propone el Fondo Monetario Internacional para el país. Bueno, agradecerte primero que nada, ¿verdad?, por participar tanto en esta cuestión de organización juvenil. Yo les contaba al inicio, cuando vos no estabas, que bueno, a mí también me tocó en algún momento ser partícipe de protestas sociales como ex estudiante del Liceo de Costa Rica, como egresado del Liceo de Costa Rica. Definitivamente que los jóvenes siempre han sido una voz fuerte en todo este tipo de manifestaciones. Sin embargo, también, y como lo sostuve durante el video y que lo dije en su momento, también supe lo que fue en algún momento estar siendo, no voy a decir directamente solo manipulados, porque la palabra es bastante fuerte, bastante fea en realidad, pero sí en ocasiones involucrados de por medio en protestas que nos dejaban a nosotros metidos dentro de una masa, ¿verdad?, sin poder tener un poco más de información. Y creo que los procesos democráticos nos exigen a nosotros de alguna manera no solamente la movilización social, sino también la reflexión y tratar de aportar. Entonces, quizás desde esa perspectiva sí me gustaría conocer cuál es la propuesta o contrapropuesta que hace METSE al tema del Fondo Monetario Internacional. Y por el otro lado también preguntarte, ya como para cerrar, y agradecerle a Denis, al profesor Olivier también y a todos los presentes por el tiempo, ¿qué pasos adicionales pretende dar METSE, digamos, como para no solo convertirse en un grupo de protesta social, sino que también sea un grupo activo dentro de los procesos democráticos nacionales, que al final de cuentas creo que es uno de los principales objetivos de todos los que vivimos dentro de una democracia, que es madurarla y llevarla a un nivel mucho más allá de lo que tenemos en la actualidad? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor Braya, por su pregunta. Bueno, nosotros desde MEPSE creemos que no es necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque la plata está ahorita en Costa Rica. Nuestras instituciones públicas tienen dinero, el Banco Central tiene dinero, está el dinero. Y nosotros como juventud no vamos a aceptar que nos endeuden más el país. Cada nosotros, los costarricenses, debemos mucho, mucho dinero. La propuesta es cobrar los impuestos como se debe. Ahorita nosotros tenemos muchos impuestos, pero no se están cobrando como se debe y a las personas que se deben. que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre. Si nosotros hacemos eso, nosotros no necesitaríamos un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y endeudarlo más y vender instituciones públicas. Imagínense que en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional viene la venta de la cartera de CONAPE. Y nosotros los estudiantes no podemos estar nunca a favor de eso. Le quieren vender la cartera al Banco Popular y entonces ya nosotros entraríamos a regirnos con la SUGEF. Con la SUGEF. Entonces ya ningún estudiante va a poder adquirir ningún préstamo. Entonces, si nosotros cobramos los intereses como se deben, los impuestos como se deben, y si el presidente dice, bueno, sí se necesitan esos 1.750 millones, nosotros los tenemos en nuestras instituciones públicas, los superávit, y tenemos ese dinero, no es necesario endeudar el país por ese monto de dinero. Lo que tenemos que hacer nosotros es cobrar los impuestos como se debe a todos y todos, y a los más ricos sobre todo.
Gracias, Kenneth. Aquí voy a con la última pregunta que me acaba de compartir Freddy Soto por el chat. Dice, es una pregunta para usted, Kenneth. Según su experiencia en el movimiento, ¿qué decisiones cree usted que se deben tomar para generar cambios significativos para mejorar la educación de nuestro país?
Bueno, número uno, darle representación a los estudiantes en el ente máximo de educación del país, que es el Consejo Superior de Educación. El Consejo Superior de Educación está por encima del ministro o la ministra de Educación. Ese es el que emana las políticas educativas del país. Tenemos que darle representación a estos estudiantes. Y además, si bien es cierto, hay muchos profesores que no enseñan como se debe, tenemos que cambiar eso y tenemos que ver de qué manera los profesores pueden ser calificados para ver si son cambiados o no de su puesto, porque también nosotros necesitamos educadores de alta calidad, como lo hacen en muchos países. Pero esos serían los principales para cambiar la educación y que sea de mayor en Costa Rica.
Muy bien, ya veo que Kenneth trae bastantes propuestas, tanto educativas como financieras. Olivier, para cerrar.
Bueno, gracias a todos, gracias Denis, gracias Kenneth, gracias a todas las intervenciones. Es para mí muy, muy interesante porque Costa Rica como que confirma algunas tendencias que observamos en otras partes, en particular que la pandemia no detiene los movimientos sociales, la vida sigue y hay que reclamar y manifestar y de alguna manera esas manifestaciones son aportes a la democracia, o sea, como lo mencioné anteriormente, pues es una manera de exigir rendición de cuenta, exigir mayor participación de los sectores sociales a la toma de decisión. Eso contribuye a mejorar la democracia en un país tan democrático como Costa Rica. Pero siempre la parte más difícil es cómo pasar de la protesta a la propuesta. Y ahí vemos que Kenneth ya tiene muchas ideas sobre el Fondo Monetario, sobre política educacional, y entonces eso merece felicitaciones, porque siempre es complicado ese paso desde la protesta a la propuesta, y es algo muy, muy importante. Así que, sin más, te devuelvo la palabra, Denis, y te agradezco por todo el trabajo que has hecho.
No, pues ha sido un gusto contribuir a la reflexión sobre este tema importante, y sí, pues nada más. Pues coincido con esto, el reto de pasar de la propuesta, de la protesta a la propuesta, obviamente, pero también vemos que sí, estas son expresiones de una democracia activa, democracia viva, una democracia participativa, y bueno, una profundización de la democracia también. Entonces, esto es pues suena muy, muy positivo, a pesar de otros retos que enfrentamos con la pandemia. Bueno, entonces me despido. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Recuerden, por favor, dejarme su correo electrónico en el chat para compartirles más información sobre el proyecto. Y bueno, tenemos una agenda de presentación de otras cápsulas del documental. Mañana hablaremos de la izquierda emergente en Perú. Ahí no estuve involucrado directamente, pero varios compañeros míos sí. Dentro de 15 días hablaremos de violencia religiosa en México. Entonces, bueno, aquí, ahí les mantendremos informados por medio del correo electrónico. Gracias nuevamente por su participación. Y bueno, aunque suene tal vez trillado, pero ¡viva la democracia! Hasta luego.
Gracias, gracias, Denis, por el video.
Gracias, chao.
Gracias, Kenneth. Adiós.